Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez necesitaba encontrar alguna fórmula para romperle el saque a sus socios que le critican, a la oposición, al escándalo del Tito Berni, al escándalo de la revisión de condenas. Y este fin de semana en Moncloa lo encontraron el instrumento para intentar recuperar iniciativa política. Y Sánchez, en un mitin, anunció una nueva ley de paridad.
Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
Bueno, claro, esta es una cuestión a la que no te puedes oponer. ¿Quién no desea la igualdad entre hombres y mujeres? Otra cosa es que efectivamente se consiga, porque ya hay vigente una ley de igualdad. Se titula además Ley 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres. Esto de la ley de paridad, pues también la anunciaba Zapatero en su momento.
El Partido Socialista, poco a poco, se convirtió en el gran partido de la igualdad, en un partido de profunda vocación feminista en favor de los derechos de la mujer.
Bueno, pues quiso Zapatero igualdad, paridad, pero bueno, ya muchos años después de aprobarse esa ley, los que saben de esto dicen que ha sido poco efectiva. Es verdad que en las listas electorales tiene que haber un 40% de mujeres, pero, por ejemplo, en la empresa o en la retribución, en los salarios, pues sigue habiendo una diferencia y siguen cobrando más los hombres que las mujeres. Sánchez, ya digo, con esta iniciativa, que habrá que ver en qué consiste, quería y quiere que no se hable de Tito Berni, que no se hable de el enfrentamiento con su socio de gobierno Podemos por la reforma o contrarreforma de la ley del CSI y por el choque de trenes que se va a producir en la manifestación del 8 de marzo. Feminismo clásico frente a feminismo trans. Y Pablo Iglesias advirtiendo o quizás amenazando.
A ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo.
Bueno, pues el choque de trenes en realidad se está produciendo ya. Se está produciendo ya, no hay que esperar a la manifestación del miércoles. Alejandra Jacinto, que es portavoz adjunta de Podemos, ha acusado a su socio de gobierno. Son socios de gobierno, ¿eh? Son socios de gobierno. Ha acusado a su socio de gobierno de traición por querer reformar la ley del CSI.
Y hay que lamentar la vergonzosa votación que se puede producir mañana en el Congreso de los Diputados. La hayamos visto también en nuestro socio de gobierno. Pensamos que es una traición al movimiento feminista.
Traición. Sois los socialistas unos traidores. ¿Por qué Podemos mantiene esta posición? Es una pregunta que me hago desde hace días. Hay 721 revisiones de condena a la baja. ¿Por qué Podemos sigue defendiendo su ley del CSI? Bueno, pues las encuestas que hemos conocido hoy pueden explicar en parte ese enrocamiento de Podemos. Según esas encuestas, el PP gana, aumenta en intención de voto, recibe antiguos votantes del PSOE y de Vox. Feijóo puede sumar una mayoría absoluta con Vox. Vox baja, Podemos no cae. Podemos no cae a pesar de los errores de la ley del CSI. Esto es lo que explica la situación. Ya de perdidos al río, las encuestas nos dicen que no caemos, nos enrocamos. Podemos acusa a los socialistas de traición y la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, acusa a Podemos de ignorancia.
Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido.
Bueno, pues estas feministas ignorantes con las que no está de acuerdo la ministra Margarita Robles han hecho una ley trans que sí han votado las feministas de siempre. Este es el problema. Y se puede dar una situación tan curiosa como que la ley de paridad establezca la fórmula de cremallera chico-chica en las listas electorales y que algún espabilado o alguna espabilada para estar en la lista vaya al registro, se cambie de sexo, porque en realidad solo hay que declararlo, y luego vuelva a cambiarse cuando resulte electo. ¿Tiene derecho a su, por ejemplo, silla de diputado alguien que haya cambiado el sexo y haya vuelto a cambiarlo? Así estamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, como dices, en menos de 24 horas el gobierno prevé aprobar una ley sobre paridad entre mujeres y hombres que afecta también a la política. Una norma que, entre otras cosas, como decimos, contempla la obligación de las llamadas listas cremallera de cara a unas elecciones. Altamira Gonzalo, jurista especializada en derecho de familia y derecho comunitario, ha estado hace unos minutos aquí en la tarde.
Esa representación equilibrada significa que no puede haber ni menos del 40% de un sexo ni más del 60% del sexo contrario, ¿no? Bien, no es paritario exactamente, tendría que ser 50-50, teniendo en cuenta que las mujeres en el año 2021 por lo menos éramos el 51%.
Y Francia se prepara para afrontar mañana martes una nueva jornada de huelga general contra la reforma del sistema de pensiones. Los sindicatos esperan que solo en el sector educativo el seguimiento del parón ronde el 60%. De hecho, algunos sectores ya han empezado con la protesta. Por ejemplo, varios camiones han empezado a bloquear algunas carreteras y en menos de una hora, a las 7 de la tarde, está previsto que comiencen los servicios mínimos en el transporte. Asunción Serena.
Los sindicatos han prometido que pondrán la economía francesa de rodillas si el gobierno no abandona la reforma de las pensiones y amenazan con prolongar la huelga más allá de mañana. Los primeros han sido los del sector eléctrico, que desde este fin de semana están cortando la producción de electricidad de las centrales nucleares. A partir de las 7 se unen los trenes con solo uno de cada 5 de alta velocidad y han anulado los intercities y las conexiones con España y Alemania. También han comenzado las operaciones de retención o bloqueo de camioneros y en el metro París si no, la mayoría de las líneas se limitarán a circular en horas punta, aunque algunas paradas estarán cerradas. Han sido suprimidos un 20% de vuelos en Roissy y un 30% en Orly y el resto de aeropuertos, mientras que en los colegios se espera un 60% de huelguistas.
Y también en Francia el gobierno intenta tramitar una propuesta para restringir el uso de redes sociales a los menores de 15 años. De hecho, hace unos días la Asamblea Francesa consiguió aprobar una proposición de ley con este fin casi por unanimidad y en primera lectura, una medida que busca poner límite al uso de redes por parte de los más jóvenes. Se suma a otras iniciativas como la prohibición de algunos filtros de TikTok por parte de Noruega o Reino Unido por considerar que pueden generar problemas de autoestima y distorsión de la realidad. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito abordará con la ayuda de expertos el impacto de las redes sociales entre los adolescentes y si existen posibilidades de controlarlo. Y el Euribor sigue escalando hacia el 4%. Vuelve a subir este lunes hasta el 3,85%. Es un dato que sigue encareciendo las hipotecas a tipo variable y que puede ir a peor ante la reunión de la semana que viene por parte del Banco Central Europeo para revisar los tipos. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor no para de subir. La referencia que se utiliza en España en 7 de cada 10 hipotecas a tipo variable supera ya el 3,85%. A este ritmo no tardará más de unos días en alcanzar ese mítico 4%. Y puede ir a peor. El BCE ha dejado claro que subirá medio punto el precio del dinero el próximo día 16, hasta el 3,5%. Habitualmente el Euribor se mueve en torno a medio punto por encima del tipo de interés de referencia del Banco Central. Así que hay que esperar nuevas subidas en las próximas semanas y meses. Lo malo es que el Euribor seguramente se va a mantener alto durante bastante tiempo. Las cuotas mensuales de una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% se van a encarecer en la próxima revisión desde 650 euros hasta 1.030 euros.
Y Neymar dice adiós a la temporada con el Paris Saint-Germain, Luis Munilla.
Se acabó la temporada para Neymar. El Paris Saint-Germain acaba de emitir un comunicado, un parte médico, en el que anuncia que el brasileño va a pasar por el quirófano para operarse los ligamentos del tobillo derecho y no volverá a los entrenamientos hasta dentro de 3 o 4 meses. Así que se acabó, por tanto, la temporada para Neymar. El PSG juega el miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions. Es ante el Bayern Múnich y tiene que remontar el 0-1 de la ida. Y mañana le toca al Chelsea contra el Borussia Dortmund. En la previa ha hablado Joao Félix, que se ha vuelto a acordar del Atlético de Madrid y de Simeone.
El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, le gusta tener el balón y dominar el partido. Ese es el fútbol que me gusta jugar. Aquí me siento libre para jugar como me gusta. Cuando dejé el Atlético fue bueno para mí y para ellos. El acuerdo fue perfecto.
Y aquí en la Liga, hoy se cierra la jornada en Primera División con el Osasuna Celta y en Segunda con el Villarreal B a la vez. Los dos partidos los contamos en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la capital, y si tienes un paraguas a mano no lo guardes porque puede que antes de que acabe este lunes llueva. Mañana estará más nuboso en la sierra que en el resto de la región, con los termómetros suaves, máximas de 17 grados. En cuanto al tráfico, complicado por tres accidentes, dos de ellos de entrada, uno en la A3 a la altura de Arganda, ha habido varios coches implicados que hasta ahora se están retirando, el segundo en la A5 en Navalcarnero y sigue el de la M40 en Vicálvaro, que provoca 6 kilómetros de retención. El resto más tranquilo, algunos problemas en los accesos por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas en el cruce con la M30 y en la M40, tráfico lento en Campamento hacia la 5 y Mirasierra hacia la 6. Y por una incidencia que Adif intenta solucionar, hay retrasos en las líneas 1, 7 y 10 de cercanías, una lanzadera, un echamartín y el aeropuerto cada 35 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Iberia 624, sí, quería hablar con el comandante Gomis.
Hola, muy buenas.
Bueno, comandante, como habrá visto, es usted muy querido. Nos han llegado información por todas partes que era su último vuelo. Y yo solamente ya quería decirle que ha sido un verdadero honor para todos nosotros haberle tenido tantísimo tiempo en frecuencia. Y creo que tiene que ser emocionante para su hija María que su primer vuelo en largo haya sido con su padre. Creo que no se le va a olvidar nunca.
Muchísimas gracias. Un placer trabajar con vosotros. Me estoy haciendo llorar. De verdad, muchas gracias.
Comandante, sí, bueno, sabemos que va a seguir dando instrucción en Alicante y me han dicho los de su promoción 23 que le esperan para el paquito chocolatero, que usted es el que lo mejor lo dirige.
Muchas gracias, muchas gracias.
Iberia 6024, nada, un honor.
Bueno, 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 unos padres, a ver, lo son todo, ¿verdad? Ellos nos proporcionan, mira, entre otras cosas, las alas para volar todo lo alto que luego nosotros queramos, ¿no? Con todos los recursos a su alcance que los ponen precisamente a nuestra disposición, siempre con cariño. Bueno, la historia que hoy os queremos contar va precisamente de eso, pero además lo de las alas es que tiene mucho sentido, ¿eh? Y es que Javier y María Gomis son padre e hija, pero además son los dos pilotos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Qué bonito tiene que ser compartir esta pasión con tu hijo, ¿eh? Porque es una profesión, pero es una vocación muy pasional. Y volar a ellos dos les llevó, como hemos escuchado el pasado 9 de febrero, a compartir el que sería el último vuelo comercial de Javier, que lleva una larga trayectoria profesional como piloto, y el primer vuelo de larga distancia para su copiloto, su hija María. Y las fotos pues que hemos visto hablan solas, lo que acabamos de escuchar también lo dice todo, y yo creo que es una de las mayores satisfacciones ver que tus hijos, bueno, primero que comparten paseo contigo, que sí. No es mi caso, yo no les veo por ningún lado.
¿No les gusta la radio a tus hijos?
No, les... tengo verdad, dos arquitectos, Pilar. O sea, tú fíjate, comparten arquitectura, pero la radio nada. Pero tiene que ser muy bonito ver cómo tus hijos siguen tus pasos y además comparten contigo un momento tan especial, ¿verdad?
Pues un vuelo desde Madrid a Río de Janeiro, que probablemente ha sido el viaje más especial, entiendo que para los dos, para Javier y para María, que están aquí con nosotros esta tarde. María Gomis, Javier Gomis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, María, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿no? Sí,
sí, todo bien.
Muy bien.
Comandante, que me ha dado la sensación de que te emocionabas un poco al escuchar otra vez el mensaje.
Sí. He de reconocer que sí, me estoy emocionando de nuevo, ha sido muy muy emotivo siempre esto. Sí.
Que es que estas cosas, ¿verdad? Te estás jubilando. Hombre. Y te dan ese mensaje ahí por megafonía.
Oye, ¿hay un ritual? ¿Hay algún ritual para el último vuelo? ¿Algo que se suele hacer habitualmente? Siempre me lo he preguntado.
Está bien.
Sí, en la compañía Iberia, que es la que yo he estado más de 25 años, el ritual es que el último vuelo te dejan elegir la tripulación, te dejan elegir el destino también. Y bueno, pues siempre pues te ves obligado pues, a hacer alguna celebración, alguna fiesta con la tripulación. Y luego los controladores, en mi caso de mar especial, porque yo también hice el curso de controlador, pasa que nunca ejercí, lo hice en el año 93-94, y tengo muchos amigos, muchos compañeros de promoción que son controladores, entonces claro, todos sabían que era mi último vuelo, y en mi caso concreto fue muy emotivo. Pero en general también los controladores suelen colaborar en el último vuelo de un piloto que se jubila.
Entiendo entonces por lo que dices que tú elegiste que María, tu hija, fuera tu copiloto en ese vuelo.
Sí, es correcto. No solamente María, mi hija, sino que su novio, se llama Fran, que es mi yerno, también lo elegí a él, o sea que fue muy emotivo porque íbamos los tres, mis dos copilotos eran María y Fran, su novio, y además vino parte de mi familia también, de nuestra familia. De hecho, vinieron mi esposa, vinieron también otros hermanos, hermanas en concreto, y los padres de Fran también vinieron, o sea que la familia también se apuntaron al último vuelo, fue muy emotivo.
Qué bueno.
Vaya cenas de Nochebuena hablando de volar, ¿no?
Sí, todo en familia.
Oye, María, pero ¿y eso de ser copiloto de tu propio padre? Pues, ¿qué tal como comandante?
Era la primera vez y la verdad que muy bien, porque todo fue muy emotivo. Para mí es un vuelo muy especial, fue un vuelo muy especial porque gracias a él pues he cumplido mi sueño de ser piloto y pues desde los controladores que le iban dando las gracias hasta que aterrizamos en Madrid, organicé para que todos nuestros compañeros de Iberia y sus más amigos estuviesen en las llegadas del aeropuerto para recibirle. Y oye, le recibieron con globos, fue muy bonito, con aplausos, la verdad que fue muy emocionante.
Tengo la misma duda que con tu padre, pero al revés, si hay algún ritual para el primer día.
Pues no, básicamente, yo había volado ya el Airbus 320, que es por donde se empieza a volar en Iberia, y aquí fue mi primer vuelo en largo radio, y el ritual, nada, la verdad que muy emocionante, intentando aprender lo máximo posible de mi padre, y fue todo muy bien.
Pero ¿y no pesa la responsabilidad especialmente cuando vuelas con tu padre? Te dices, fíjate tú, el último vuelo, él se jubila, esto es una ocasión muy especial, es mi primer vuelo de larga distancia, voy de copiloto, mi novio encima también, que sí, que muy bonito, pero a ver si resulta que para ser el último vuelo me va a tener que echar aquí mi padre la bronca, yo qué sé.
No, tuve la suerte también que previamente en los simuladores nos formamos antes de volar la primera vez en cualquier avión. Nos formamos en simuladores y casualmente, también un poco elegido, me los pudo dar él y me examiné y me formaron para ello. Entonces, bueno, pues siguiendo intentando aprender, pero más o menos ya había practicado en el simulador.
Ya, Javier, de todas formas, como padres, yo he ido con mis hijos con el carnet de conducir recién sacado. No sé si esto tiene algo que ver o no, pero yo simulaba, ponía buenas caras, pero por dentro me consumía. No sé si es el mismo caso llevando un avión o no, pilotando.
Bueno, realmente en el avión, como tenemos doble mando, en cualquier momento que yo tenga que intervenir, por supuesto habría intervenido, pero afortunadamente en este primer vuelo de María no hizo falta que yo interviniera. Como dice María muy bien, previamente habíamos hecho los simuladores, que al ser yo instructor en Iberia también, yo le di los simuladores, yo fui su instructor de simuladores y creo que estaba bien formada. Estaba sí. Muy bien formada, lo hizo muy bien.
Pero en este tipo de vuelos entonces, ¿aquí quién aterriza el avión, por ejemplo?
Sí, aterriza el alumno, el que tiene que aterrizar, lo que pasa es que el instructor va al lado y es como cuando vas en un coche de autoescuela, digamos que los dos tienen mando sobre el coche, en este caso sobre el avión, o sea que si en un momento determinado tengo que tocar algo como instructor, pues sin ningún problema lo toco, pero ya como digo, María lo hizo muy bien.
No toqué.
¿Seguro? No hizo falta, seguro que no hizo falta porque lo habíamos practicado previamente en los simuladores y María ya lo hacía bastante bien.
¿Fue suave el aterrizaje, María?
Sí, la verdad que pues no, para ser el primero, la verdad que salí contenta.
Oye, pero yo me moriría, bueno, para esto tienes que valer, me imagino, Javi Nieves. Quiero decir, sí. Bueno, no sé, yo conduzco de toda la vida y a lo mejor es como conducir, ¿no? Que luego te parece una cosa muy sencilla, pero yo cuando voy como pasajero en un vuelo, pienso en el despegue y el aterrizaje y digo, madre mía, las primeras veces, cuando tú tienes los mandos, Javi, yo siempre he tenido esa curiosidad. O sea, no, ¿no te mueres de los nervios? ¿No os morís de los nervios la primera vez que tenéis que aterrizar un avión lleno de pasajeros?
Sí, bueno, la primera vez siempre te crea algo de un exceso de responsabilidad. Uf. Pero siempre la primera vez vas con un instructor al lado, entonces sabes que está protegido de alguna forma. Sí, ¿no? Y lógicamente el instructor no te deja que lo hagas solo hasta que no ve que lo haces perfectamente. Sí. Pero bueno, eso ocurre en Iberia, en el ejército, en las escuelas de vuelo. Yo estaba en el ejército, ahora estoy en una escuela de vuelo y lo hacemos igual. Yo no dejo un alumno que vuela solo si no lo hace perfectamente conmigo previamente. Claro, es una responsabilidad, aparte que van sus dientes ahí también, lógicamente. Hay que tener cuidado.
Lógico,
no
se le deja solo, claro.
Sí, en la escuela nos forman y después cuando te ven preparado ya haces tu primer vuelo solo, sin nadie, en una avioneta, y no te dejan hacerlo hasta que están completamente seguros de que tú vas a ser capaz de hacerlo por ti solo.
Claro, pero una avioneta es distinto, María, yo creo, ¿no? En una avioneta tú cuando despegas tienes la sensación total de que tú estás llevando un aparato relativamente grande, pero manejable y con una... Pero cuando coges un bicharraco de estos, un Airbus, incluso uno, un transoceánico, que son brutales de grandes, uno tiene la sensación real de estar al mando de semejante cacharro.
Pues sí, pero bueno, es lo que digo, te forman para ello, si no,
ya,
pues...
Ya, totalmente, no, sí. Menos afortunadamente, ¿eh?
Sí, al final, pues, gracias a Dios están los simuladores, pues practicas previamente y luego ya, pues, haces el primer vuelo y tienes X vuelos de instrucción y luego ya te vienen a chequear que está todo correcto y ya... estaría suelto en la flota para volar con cualquier comandante de la compañía.
Javier, ¿tú te recuerdas el día en que María de pequeña llegó a casa y dijo, papá, yo quiero pilotar?
Uy, me hace llorar. Sí,
sí,
sí, sí, sí. Realmente había volado conmigo siendo pequeña, pero cuando realmente me dijo, papá, yo quiero ser piloto, fue cuando estaba en segundo bachillerato. Y yo lo primero que hice, dije, bueno, pues tú como yo, al ejército, que yo procedo del ejército, yo fui piloto de casa, sí, en el ejército del aire. Pero al tener gafas no podía estar. El ejército sí que exigen que tengas cero diotrías, cero astigmatismo, todo cero, cero. Y entonces no podía optar a ser piloto militar, con lo cual optamos por que hiciera piloto civil. En ese momento en Alicante, que es donde vivimos nosotros, no existía ninguna escuela de vuelo, porque ahora sí que existe una, que es la que yo estoy dando clase, que se llama European Flyers, que también está aquí en Madrid, en Cuatro Vientos, y donde voy a seguir además, yo ahora ejerciendo la profesión que es para mí la más bonita del mundo. Pues al no existir esta escuela en Alicante, pues la mandé a Salamanca, y estuvo 4 años en Salamanca, y a los 4 años, pues nada, se graduó y empezó a trabajar en Vueling primero, y luego ya se pasó a Iberia y bueno, está contentísima, está feliz y está haciendo lo que le gusta.
Pero tú te recuerdas aquel día que te emocionaste, dices,
sí,
porque
sí.
No, o sea, te gustó mucho que hiciera eso.
Claro. Claro, claro, sí. Para mí fue una satisfacción el que eligiera la misma profesión que yo. Es más, estoy contentísimo y creo que ha elegido la mejor profesión del mundo. Además, ahora está en auge la profesión. Las escuelas tienen muchísimos alumnos y se están colocando todos muy rápidamente. Está resurgiendo de nuevo después de la pandemia.
Sí.
Qué bonito.
¿Y tú siempre lo tuviste claro? Ay, perdona, Javi.
No,
¿lo tuviste
claro, no.
María? ¿O cómo de repente llegaste ese día a casa y dijiste que quiero ser piloto, papá?
Pues nada, siempre me ha llamado la atención porque he tenido la suerte de poderme irme con él a su trabajo y siempre lo he tenido ahí rondando hasta que ya por fin me decidí y buscamos la mejor opción para mi caso. Y nada, encantada. Luego pues encontré trabajo muy rápido y hasta ahora ya llevo 5 años trabajando en la aviación y estoy encantada, soy feliz yendo cada día a trabajar.
Qué bien.
Oye, cuando hemos escuchado el comienzo y que me imagino que era la torre de control, yo no tengo ni idea, me imagino que era la torre de control quien te hablaba, Javier.
Sí, los controladores, estaban, sí, la controladora aérea.
Sí, estaban dándote instrucciones con una seriedad tremenda porque ahí sí que no hay ni media broma, vamos. O sea, por el tono que llevaba ahí no hay ni media broma, pero sí se permitieron decirte lo de Paquito el Chocolatero, que...
Explícanos
qué es esto. ¿Qué es esto de...?
Sí, bueno, eso tiene su historia. Como os dije antes, yo procedo del ejército, era piloto militar, piloto de caza. Y pues de vez en cuando, una vez al año, como mínimo una vez al año, nos reunimos los integrantes de mi promoción. Algunos son generales del Ejército del Aire. Bueno, la mayoría están jubilados ya, igual que yo. Quedamos solamente 2 o 3 en activo. Y cuando nos juntamos, solemos juntarnos para cenar. Y después de la cena, pues hay una barra libre con música y demás. Y siempre ponen Paquito el Chocolatero. Y como soy de Alicante, pues me ponen siempre el primero ahí a mover a la gente, como en el cabo de escuadra. Y por eso el Paquito el Chocolatero.
O sea, que se te da bien lo de animar también.
Sí, sí. Sí, sí, bueno, y bailar también, claro. Sí, bailar. Sí, aparte de volar, claro, bailar, o sea, también.
¿Alguna vez has puesto música al pasaje de algún vuelo? ¿Has hecho algo diferente? Yo qué sé, estas cosas que hacéis a veces los pilotos, que nos quedamos todos, decís un mensaje y tal.
Sí, bueno.
¿Eres
sí.
muy de hablar y de hablarle al pasaje y decir, contarle cosas y anécdotas?
Sí, sí, el comandante siempre debe informar al pasaje de lo que está ocurriendo, lo que va, cuánto va a durar el vuelo, si va a haber turbulencia, la meteorología, cómo va a estar a la llegada. Y yo especialmente recuerdo el día que España ganó el Mundial. Ah. El Mundial. Yo iba en ese, era copiloto yo en ese momento, no era comandante. Recuerdo que íbamos a Lima y yo sí que salí. Si ahora es pasajero, para su información, España acaba de ganar el Mundial.
¡Toma! Bueno, pero qué bueno, Javier, qué momentazo.
Fue increíble.
Eso está a la altura de volar con tu hija. Oye, y alguna cosa más, partos. ¿Has tenido que decir alguna vez, hay algún médico en la tripulación, en el avión, alguna frase de estas, alguna situación curiosa? Y
un poco más delicada.
Sí, sí, me ha ocurrido varias veces. Afortunadamente, en la mayoría de los vuelos, como son 300 pasajeros los que llevamos, casi siempre hay algún médico a bordo, y varias veces hemos echado mano de algún médico. Concretamente, mi mujer, además, es médico de urgencias, y alguna vez que ha venido conmigo ha tenido que actuar varias veces. Claro, a la azafata le decía, si hay algún problema, mi esposa que va en la 120 alfa, lo que sea, pues no, tengo que contar con ella porque es un médico de urgencias. Pero sí, ocurre muchas veces. Y recuerdo una vez que al final falleció un pasajero. Recuerdo una pasajera, desgraciadamente falleció en un vuelo a Santo Domingo. Pasa que fui ya llegando a Santo Domingo y falleció. Es que estaba ya enferma la señora y la encontramos, la tripulación auxiliar la encontró en el baño.
Pobrecilla.
Sí, fue muy desagradable ese vuelo, pero bueno, es lo que hay.
Oye, sobre el tema de los aterrizajes, que ve que lo tenéis todo ensayadísimo, pero claro, a veces pasan cosas que supongo que, bueno, pues yo qué sé, o el tiempo o lo que sea, y no es perfecto, digamos, que haya un pequeño bote. Estas cosas pasan.
Pequeño, ¿no? Grande, Pilar, que grande. Esa cosa se mueve mucho.
Y de repente, pues, entre vosotros comentáis ahí en la cabina, tela, vaya, qué desastre, cómo ha salido esto, o no, os calláis y no decís nada. María, ¿alguna vez habrá pasado?
Pues
¿no?
Bueno, nosotros la verdad que aterrizamos si lo vemos seguro, si no, pues tenemos ayudas en el avión, hablando, por ejemplo, si hay tormentas, pues tenemos el radar, y si hay tormenta, pues esperamos a que pase y no nos la jugamos. Entonces, al final, a la hora de aterrizar, es como estamos seguros de que lo vamos a hacer.
A ver, que no va a pasar ningún desastre, no. Pero de, uy, qué suave, uy, qué golpe. ¿Hay una pequeña diferencia?
Sí, bueno, eso al final, pues como cuando coges el coche, algún día lo haces mejor, otros días un poco más suave, pero nada, nunca, la verdad que nunca hemos tenido problemas en nada. Yo todos los vuelos que he hecho han ido bien y nada.
No, todo bien, todo perfecto, sí. Javier.
Y así mismo, seguirá, ¿no? María, todo así seguirá. Bien. No te preocupes.
Bueno, pues mira qué bien, qué bonito que hayáis podido compartir ese vuelo de jubilación de Javier con tu hija, con María. ¿Lloraste?
Sí.
Tú no, María.
Yo sí, también.
Te noto más fría a ti, que sí, no, es más que... entera.
Es que además fueron muy malos, porque de pronto me sacaron a mí a la cabina de pasaje y atrás. Y Fran, su novio, empezó a decir que era un vuelo muy especial y demás. Todos los pasajeros mirándome, yo estaba fuera de la cabina de pilotaje y ahí fue cuando lloré. Y después además le dice, bueno, y ahora le paso la palabra a María, que es su hija, y María. Y cuando empezó María a hablar, ahí ya sí que ya me hundí.
Y medio pasaje llorando.
También.
Todo el mundo aplaudiendo. Sí, fue muy emotivo, fue muy emotivo.
Bueno, guárdasela para la boda, Javier. Pues tú guárdasela, porque esto lo que tiene que hacer es el suegro es el que se lo hace al yerno, no al contrario.
María Gomis, Javier Gomis, pues nada, que María siga disfrutando de sus vuelos ya transatlánticos, como vemos, y Javier, como va a seguir volando, pues tampoco le digo buena jubilación, porque el volar va a seguir volando. Gracias a los dos por compartir con nosotros vuestra historia también del final, ¿no? De la jubilación de Javier. Javi, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Javi, hasta muchas luego. Gracias,
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Un abrazo, adiós. A la Mutua vamos, Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pues vamos allí, porque si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, es muy fácil, vete a la Mutua, que además del servicio de manitas te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555, así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.com. Punto es.
Y en esta tarde de lunes y con la gente, hoy hablamos de gemelos y sus historias. Rosa, Fernando.
Pues fíjate, porque yo ahora mismo no tengo ningún caso de gemelos cerca, porque con todo lo que nos están contando, yo es que ya no estaría tranquila.
Hola, gente. Yo quería contaros que tengo un amigo en Galicia, yo soy de aquí de Valencia, él está casado con una gemela, pero cuando eran jóvenes, dice, más de una vez, no su novia, la hermana, quedaba con él a cenar y él no lo notaba. O sea, que hasta ese punto. Es más, cuando eran jovencitas que iban al EGB y todo, una se preparaba de unos exámenes y la otra de otros.
Ah, mira.
Entraba una en la clase de la otra y le hacía el examen. O sea que hasta ese punto. Hasta luego, gente.
¿Ves? Es para estar intranquilos.
Repartiendo el trabajo.
Estaban muy organizadas estas chicas, ¿eh?
No he entendido muy bien lo de la cena. ¿Por qué?
Pues a lo mejor por hacer la gracia, ¿no? No va tu novia, sino la hermana. Y encima cenas con él, que yo no sabría cómo tomármelo, ¿no? Porque si no me distingues por mi hermana, no sé, ¿sabes?
Ya está ofendidita,
sí,
Rosa,
ya
¿eh?
Está. A lo mejor es una precisamente para poner la prueba.
Yo qué sé.
Qué bueno.
Pero bueno.
Ahora, lo de los exámenes, yo en una universidad o en un sitio más grande, en una posición, pero hombre, en el colegio de donde llevas toda la vida y sigues estando tanto tiempo, yo creo que los profesores acaban distinguiéndote, ¿o no?
Estamos viendo que no, ¿eh?
Sí,
estamos viendo que cuántos... hay mucha suplantación de identidad, pero es que son tan idénticos hasta para esto.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasa que una vez me enamoré de una chica que tenía pues una hermana gemela. Y bueno, siempre me ha gustado muchísimo esa chica, pero su hermana, aseguro, que para nada. Y no por la forma de ser, incluso físicamente también. Sé que son gemelas, que son idénticas, todo lo que tiene que ver con la genética, pero no puedo evitar lo que siento.
No, me parece muy interesante.
Bueno, pues esto es muy interesante, sí.
O sea, mira, yo, que hay algo que...
La diferencia.
Exactamente.
Pero la diferencia tanto que una le gusta mucho y la otra no le gusta nada.
Fíjate, a pesar de que son idénticas.
Y además físicamente, ha dicho físicamente, no solo...
Sí. Es cierto, es
espiritualmente,
interesante.
Pero bueno,
que hay algo otro... Lo que yo os quería contar es esto.
Hola, buenas tardes. Pues aquí otro gemelo idéntico. La muestra de ello es que yo cojo el teléfono de mi hermano o él el mío y el reconocimiento facial para desbloquear el móvil, los dos bloqueamos el del otro sin ningún problema. Y ya que preguntáis por anécdotas, en la boda de mi hermano, ya una vez entrada un poco la noche, pasamos a un cuarto y nos cambiamos los trajes. Yo me puse traje del novio. Sin ningún problema, estuvimos más de una hora tomando el pelo a todo el mundo sin que se dieran cuenta. La novia, pues sí, estaba avisada.
Ah, menos mal.
Un saludo.
Por lo que pudiera pasar.
Estaba yo pensando, estará contenta la novia.
Exactamente, menos mal que estaba compinchada.
Pero los gemelos sortean, engañan a la inteligencia artificial. Interesante.
Sí, es verdad. Mucho. Qué cosas más curiosas. Sí,
hasta
están saliendo
punto,
esta tarde aquí a cuenta de los gemelos. Bueno, pues queremos más. Gente, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
Ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Por primera vez en la historia, superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años.
Yo he vivido siempre sola, quedé viuda, unas veces mejor, otras peor.
¿Hacia dónde vamos?
Este martes, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida, encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano.
La incertidumbre sobre la economía es más determinante para la natalidad.
Escúchalo en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero. Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por $43.95. Llama al 1510.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Si tienes hijos, seguro que te has enfrentado alguna vez a esta situación cuando son pequeños. Se despierta por la noche llorando y llorando y llorando y no sabes cuál es el motivo. Un dolor de oídos, le duelen los dientes, que le están saliendo a lo mejor la tripa, está caliente, podría tener fiebre, le ha salido algo en la piel. Bueno, entre el nacimiento y los 3 años, los niños, la verdad es que parecen tan frágiles que cualquier señal de que están enfermos se convierte en una situación de alarma y también de estrés para los padres. A medida que crecen, surgen otro montón de dudas, ¿no? Como, ¿es normal que no se le vaya esa manchita de nacimiento? ¿Es normal que tenga estas rabietas? ¿Y que no camine todavía? Y que no diga todavía ni una palabra. Bueno, por no hablar del tema de la lactancia, ¿no? Por eso a veces, pues, no estaría de más contar con una guía práctica, ¿verdad?, que nos permita resolver todas las dudas que podemos tener los padres sobre la salud de los niños. O eso, o tener muy cerca a una pediatra que pueda contestar todas nuestras preguntas.
5 signos de alarma a los 6 meses. No tiene interés por lo que le rodea, por ver, tocar, coger. Muy pasivo, no nos mira, no nos sonríe, hay un ruido y no intenta localizarlo. No es capaz de agarrar algo cuando lo quiere coger. No es capaz de seguir a 180 grados, o un niño corriendo, o un boli, o un juguete.
Mar López Sureda es pediatra de atención primaria en Mallorca y autora de Las respuestas de mi pediatra. Un libro en el que, bueno, pues da una información muy práctica, ¿no? Pero además es que es madre de una niña de 3 años y, como acabas de escuchar, también resuelve dudas por TikTok, donde tiene 600.000 seguidores. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
Buenas tardes.
Estas respuestas de mi pediatra que has recogido en el libro, ¿en realidad son respuestas a preguntas que te hacen los padres y las madres a través de TikTok, por ejemplo?
A través de redes sociales, de TikTok, de Instagram, pero también en el día a día de la consulta o incluso a mi alrededor.
Y con el número uno, ¿podemos poner, por ejemplo, el tema de la lactancia?
Uy, con el número uno yo diría que es el sueño, que el sueño es el gran ganador.
Sin duda, o sea que empezamos por el sueño. El niño no duerme, ¿no? O duerme poco, no para de llorar, o duerme muy muy poco tiempo seguido. Claro, una cosa será un bebé con que un niño a lo mejor pues es normal, o ahora me dirás, luego ya con 2 años, con 3 años, y hay niños que con 4 y 5 años siguen durmiendo mal, ¿no? ¿Qué te dicen los padres?
Bueno, pues que están muy cansados normalmente, ¿no? Que los niños se despiertan con mucha frecuencia. Lo peor suele ser cuando se despiertan pues cada hora o así. Hay veces que hay padres que dicen, ay, es que mi hijo se despierta 2 veces cada noche y tiene 1 año. Y yo les digo, bueno, pues eso es suerte, porque podría despertarse mucho más al año, porque la media al año son entre 4 y 5 despertares por noche.
Pero esto es interesante que lo cuentes, y que lo cuentas de hecho en el libro y también en tus redes, porque parece que, claro, creemos que no es normal lo que en realidad es normal. O sea, por favor, ¿puedes repetir? O sea, ¿un niño de 1 año es normal que se despierte cuántas veces por noche?
4 y media, entre 4 y 5 veces.
Pues eso.
De media, claro. Es que hay veces que es un tema de expectativas, que esperamos que quizás los niños ya no se despierten al año o ya no se despierten a una edad, o a lo mejor pues tenías suerte, tenías un niño que no se despertaba nunca o se despertaba muy poco y ahora quizás se despierta 2 o 3 veces y ya te parece mucho, porque claro, llevabas muchos meses teniendo la suerte de que no se despertaba. A veces es una regresión de sueño, ¿no? Cuando hacen algo nuevo, a los 12 meses, cuando, por ejemplo, empiezan a decir alguna palabra o a dar sus primeros pasos, hacen regresiones de sueño y se despiertan hablando o se despiertan de pie y lloran porque no saben ni dónde están, están un poco desorientados y necesitan ayuda para volverse a dormir. Hay veces que hay cambios que les afectan al sueño.
Pobrecitos. ¿Cuándo un niño, a qué edad, lo normal es que ya duerma de un tirón toda la noche?
Pues a los 2 años ya el 80% suelen dormir. Uh-huh. Y suele haber un cambio importante. Entre el año y los 2 años casi no encontramos un cambio importante en la cantidad de horas seguidas que duermen, pero a partir de los 2 años, yo lo noté mucho, por ejemplo, también con mi hija, que parece que desde los 24 meses a los 25, de repente dejó de despertar, fue como, no sé, maduró cerebralmente en ese mes y hubo un cambio importante. Y entre alrededor de los 2 años se suele notar mucho, y a partir de los 3 también en tanto por ciento ya es un poquito más bajo, ya alrededor de un 14% más o menos despierta a veces o algunas veces, no siempre todas las noches.
O sea que el sueño es sin duda una de las consultas más importantes en la consulta de pediatría, porque obviamente pues los padres al final pues con la vida que llevamos pues vamos, estás cansado y dices por favor que este niño pueda dormir ya, pero claro, no siempre es posible por lo que cuentas, Mar. Háblame de la fiebre, ¿no? Yo creo que sobre todo en padres primerizos asusta mucho, ¿no? Que de repente el niño tenga mucha fiebre y lo normal es coger al niño corriendo y salir disparados a urgencias. ¿Cuándo hay que hacer eso y cuándo no? Es decir, ¿cuándo la fiebre es realmente algo con lo que tienes que salir corriendo de casa o no necesariamente?
La fiebre es verdad que asusta mucho. Tenemos que pensar que hay gente que cuando es padre o madre por primera vez, hay veces que nunca han sujetado a un bebé. No es como antiguamente, que criábamos como en comunidad y todo el mundo sabía lo que era tener a un bebé enfermo o a un niño pequeño enfermo, o tenía algo de práctica o había hecho de nani o similar. Hay gente que a lo mejor es maestra o a lo mejor es médico y ha estado más en contacto con la enfermedad, y otras personas que para nada y casi ni con niños, y les llega la primera enfermedad y se asustan, y también es normal, ¿no? O a veces te asustas aunque sepas mucho. No lo mismo, te asustas.
Sí, aunque tengas mucha información y hayas leído mucho, a lo mejor, incluso.
A veces sí, sobre todo las primeras veces, ¿no? O cuando es muy pequeño. Es verdad que en los primeros 3 meses de vida siempre debemos consultar, porque puede ser más grave o la infección es más probable que pueda pasar a sangre, que cuando es mayor de 3 meses. En general, cuando no vemos bien al niño, pues lo vemos o muy irritable, muy decaído, muy somnoliento, aunque puntualmente en el pico febril, justo ahí cuando de repente hacen un pico más alto de fiebre, es normal que tiriten o a lo mejor se pongan un poquito más pálidos, pero después tenemos que ver cómo la fiebre baja y ellos se encuentran mejor. Pues cuando un niño, por ejemplo, vomita mucho o hace muchas diarreas y vemos que no está bebiendo lo suficiente, no está haciendo pipí, los ojos están muy hundidos, cuando ya lleva unos 2-3 días de fiebre, o si la fiebre es mayor a 40.5 y vemos que no baja, o cuando sospechamos una sobreinfección, era un niño que parecía que estaba mejor y de repente la fiebre vuelve a ser más alta o vuelven a ser los picos más frecuentes o reaparece la fiebre cuando ya se había ido.
Uh-huh. ¿Por qué los niños tienen tantas otitis?
Pues casi el 100% de los niños en los primeros años de vida va a hacer una otitis. Es muy frecuente porque pensamos que los niños tienen los conductos muy finos, muy estrechos y su cabeza es muy redondeada. Entonces, la inclinación de los conductos, es decir, el moco que tiene que pasar de las vías altas de la zona de la nariz a la zona de la garganta para poder tragarlo o toser y expulsarlo o que caiga por la nariz, pero normalmente pues lo tragamos, ese moco se queda como enquistado en la zona entre la nariz y el oído y al final suele haber una sobreinfección y hacen una otitis. Y al final, pues esto es porque son las caras más redonditas, los conductos no están tan inclinados, tan verticales, son un poquito más horizontales y es más difícil que ese moco pueda salir, pueda drenar.
Bueno, como estas miles de preguntas que le hacen a Mar en la consulta, pero también en redes sociales, todos los días. Lo bueno es que ella está ahí para contestar no solo en las redes, también a través de este libro, que es Las respuestas de mi pediatra. Doctora Mar López Sureda, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no?
En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos, como siempre, para esta linterna. El primero en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de redes sociales. Bueno, vamos a hablar y nos vamos a preguntar muchas cosas. Yo no tengo respuesta. ¿Cómo afectan las redes sociales, por ejemplo, al cerebro de nuestros hijos? ¿Qué peligros tienen para los hijos y para los mayores? ¿Se pueden poner puertas al campo a la hora de limitar la edad de acceso, etcétera, etcétera? Mira, un caso muy concreto. Lucía, escucha.
Debido a tener la cuenta pública en las redes sociales, recibía mensajes y tuve que poner la cuenta en privado porque no quería seguir recibiendo estos mensajes de gente que no conocía.
Mensajes, te puedes imaginar, con 14 años, qué tipo de mensaje recibía Lucía. Todo lo que está pasando de suicidios, agresiones, autolesiones, ¿qué tiene que ver con las redes sociales? Hoy lo vamos a hablar en nuestro tema del día. En clave económica, lo habéis comentado antes con Marta Ruiz, el sector de la construcción. Nos vamos a detener con el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández, a hablar de qué está pasando en el sector. Fíjate, solo el año pasado aumentaron los concursos de acreedores un 28%. Un 17% aumentaron las disoluciones de empresas constructoras.
Sí.
No pueden más. Sencillamente no pueden trabajar a pérdidas y se están ahogando. Ojito con un sector fundamental en la economía española. Y por último, una de nuestras historias, nos vamos a fijar en los Rohingyas. Es un desastre. El mayor campo de refugiados del mundo en Bangladesh. Más de 1 millón de personas hacinadas. Se llama Cox Bazar. Bueno, pues una buena parte del campamento ha salido literalmente ardiendo este fin de semana. La crisis humanitaria de los Rohingyas entre Myanmar, la antigua Birmania y Bangladesh. Nos vamos a detener en ello también.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Estamos ahí, Ángel, chao, contigo. Contamos la historia hoy de esta madre que, bueno, contó la historia en Twitter porque tuvo que acudir a la policía incapaz de distinguir a sus dos gemelos de 45 días, Valentín y Lorenzo. O sea, llegó un momento que no podía distinguirlos y tuvo que llevarlos para que le hicieran, bueno, pues la huella, ¿no?, de digital, para que les mirasen en la policía quién era uno y quién era otro. Y claro, a cuenta de esto estamos hablando de gemelos idénticos y de sus historias que son curiosísimas, ¿eh? Las cosas que nos estáis contando esta tarde, Rosa.
Y el lío para los padres, ¿qué supone esto de los gemelos, eh?
Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos unas gemelas adoptadas en Vietnam, que las recogimos en Vietnam con 9 meses, y cuando estuvimos allí, pues las tuvimos que poner a una gomita en la muñeca y a la otra, ¿no? Porque si no, no las distinguíamos. Y luego ya deberían tener como un par de años o así. Su padre le dio el antibiótico a una, había que dársela a la otra, pero la primera se cambió de ropa y entonces su padre le dio 2 veces el antibiótico a la misma niña.
Efectivamente, si se cambia la ropa, el padre ya no las distingue.
Pues normal, porque, en fin, qué lío.
Y bueno, y para los amigos, cuando te encuentres con una situación así,
Hola a todos. Cuando estaba en la universidad, un amigo mío pues echó una novia. Y bueno, un día salgo de la universidad y la veo pues que está con otro chico y ya veo que se dan un beso y digo, ay madre. Entonces yo me quedo con el come-come de se lo digo o no se lo digo, me voy a casa. Por la noche digo, bueno, va. Le llamo y se lo cuento ya. Pues me dice, ¿y cómo era el chico? Mira, era rubio, no me lo puedo creer, es que no sé qué. Y ya me dice, es el novio de su hermana. De, sí, sí, es que tiene una gemela. Podéis imaginar, no me lo esperaba. Y claro, estuvo pues cachondeándose de mí un rato mi amigo.
Bueno, oye, ya vio lo que vio.
Ya claro, juega con el, con claro, el tema así de esto. Bueno, los profes también pasan apuros.
Yo también soy maestro y en clase tenía dos gemelos. Uno se llamaba Pau y el otro Marc. Me dijo la abuela que la única manera de diferenciarlos es por los remolinos del pelo. Pau, dos vocales, dos remolinos. Marc, una vocal, un remolino en el pelo. Saludos desde Lérida.
No es mala manera. Bueno, y terminamos con la famosa pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo soy gemelo y la frase que he ideado toda mi vida ha sido: ¿tú eres tú o eres tu hermano?
Es verdad.
Y nunca ha tenido sentido para mí, pero será porque soy gemelo. Un saludo.
Será, será, pero es una frase muy típica, sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención llega de Urique, un pueblito del norte de México, un pueblito al pie de una quebrada. Es verano en la foto y la villa está de fiesta. Es una villa corta, sin privilegio alguno, regida por las leyes de Chihuahua. De un lado a otro de una calle cuelga una cuerda con banderines blancos y naranjas. Los banderines alivian poco la solanera que cae sobre las gentes que se han congregado a la orilla de la vía pública. Están delante de un casón pobre, un casón con portalón de madera, con ventana y reja hasta el suelo, con la fachada mal encalada, con remanches de cemento sin enlucir, con un tejado de chapa metálica que no protege ni del frío ni del calor. Un casón que tiene un aire de almacén de vino o de aceite de algún pueblo de Cádiz. En su fachada se lee un letrero que dice Comité Municipal. Las gentes reunidas son gentes de la sierra, sobre todo mujeres con polleras azules, verdes, amarillas. Azules, verdes y amarillos llamativos como rotuladores de subrayar. Las mujeres calzan sandalias, llevan en brazos a sus hijos, traen de los montes la cara oscura de tanto cavar para cosechar patatas chiquitas. Traen las manos arrugadas de tanto fregar. Las mujeres se cubren del sol de verano con pañuelos. Traen el pelo recogido en coletas muy largas y muy negras. Y están las mujeres esperando a que pasen los caballos de una famosa carrera. Mucho esperar para escuchar un breve escándalo de herraduras y el brochazo fugaz de crines y colas. Después, las mujeres se volverán a la sierra andando y andando, que quieren oír cada grano de lo que van pisando. Las mujeres quieren llegar a casa andando, tardando, para ver despacio el camino que la llora.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
De expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente al que la ONU había pedido estudiar a fondo lo que está sucediendo en el país centroamericano, ha publicado un informe en el que sostiene que se están cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos. Los expertos alertan de que esas violaciones se perpetran de manera sistemática e incluyen atrocidades como el asesinato, el encarcelamiento, la tortura, la violencia sexual y la deportación por motivos políticos. Recordemos el caso paradigmático del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, sobre el que el régimen no tuvo vergüenza en decir que toda la culpa era suya, porque si se hubiera ido del país, hubiera evitado acabar en prisión. El informe constata que la población nicaragüense vive con temor a las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra. Desde diciembre de 2018, más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes operan ya desde el exterior. En realidad, el informe viene a poner por escrito lo que era un clamor en la sociedad nicaragüense, pero es muy relevante que se proclame desde Naciones Unidas que esas violaciones de derechos constituyen auténticos crímenes de lesa humanidad motivados por razones políticas. El informe pide a la comunidad internacional que no permanezca impasible e imponga las sanciones que correspondan a las instituciones y personas responsables de estos desafueros.